Boletín informativo de las 11 de la mañana. Eso significa que nos tenemos que despedir. Feliz martes a todos. Hasta mañana.
El mal tiempo y el frío que ya se está instalando no ayudan nada a frenar el virus. Según la Organización Mundial de la Salud, Europa es el continente donde más rápido avanza. Mientras Irlanda y Gales anuncian confinamientos, en Alemania y rozan ya los 7.000 positivos, Manuel Ángel Gómez.
Alemania tiene ya más de 850 personas en las UCI de sus hospitales. En Italia, en la región de Lombardía, va a entrar en vigor un toque de queda el jueves de 11 de la noche a 5 de la mañana para frenar el avance del virus. En Irlanda, desde la medianoche del miércoles, se cierran bares, restaurantes por un periodo de 6 semanas, ha dicho el primer ministro irlandés. En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, comienzan hoy los test rápidos para viajeros que salgan del país. Fuera de Europa, en la India han superado los 7.5 millones de positivos y en Argentina ya han pasado del millón de casos.
La Comunidad de Madrid estudia pedir al gobierno que decrete el toque de queda, como ya ocurre en otras capitales europeas, como en París o Bruselas. El sábado en Madrid decae el estado de alarma y sería una alternativa. ¿Qué implicaría la puesta en marcha de este toque de queda, Juan Baño?
Depende en principio de las condiciones que estableciera el gobierno central refrendado por el Parlamento previa declaración del estado de alarma o de excepción, porque el toque de queda como tal no existe en nuestra legislación civil. Podría imponer un cierre de todo tipo de actividad no esencial, incluso la salida a la calle no justificada. Si fuera así, policía, guardia civil y policías locales volverían a reproducir el escenario del confinamiento total durante el estado de alarma. Deberíamos de justificar nuestra salida a la vía pública más allá de las actividades que estuvieran permitidas en ese tramo horario. Javier Alvar es magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Aragón.
Que se puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares que se determine. Es decir, lo que llamaríamos ahora un confinamiento parcial en el espacio o en el tiempo.
El gobierno y el Parlamento también deberían especificar la cuantía de las multas que se impondrían por violar esas restricciones.
Precisamente el director del Centro Nacional de Biotecnología, además de químico y reputado virólogo, Luis Enjuanes, acaba de defender en Herrera en COPE la imposición de este toque de queda.
El toque de queda normalmente por la noche en general no afecta a casi ningún trabajo importante, siempre hay excepciones para todo, ¿verdad? Uh-huh. Y si se tiene que imponer, yo soy muy partidario, porque el otro es una agonía prolongada, que es lo que va a traer pues muchas más pérdidas económicas y sanitarias, que son las más importantes.
Y siguen llegando pateras a Canarias, que ya ha pedido ayuda al gobierno ante el aumento y en la llegada de inmigrantes. Hay más de 800 personas hacinadas en el puerto de Arguineguín y en las últimas horas han llegado 6 nuevas pateras, la última con 24 personas a bordo. Santiago Morollón.
Esta última es la sexta embarcación que llega desde la medianoche. En esta ocasión no ha sido detectada y ha entrado por sus propios medios en Arguineguín con 24 personas a bordo. Ahora mismo en el muelle más de 800 migrantes, totalmente desbordado. Después de meses, el Estado parece reaccionar y ahora se estaría planteando intensificar el traslado de estas personas a otras comunidades. También se va a habilitar nuevos espacios en Gran Canaria para su cuarentena. Sin acabar este año, a Canarias han llegado ya más de 9.200 personas. Superamos de esta forma el registro del año final de la crisis de los cayucos en 2007, cuando se registraron 9.181 migrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy comienza la Champions y comienza también la Vuelta a España, Carlos Ganga.
Son las dos citas del día en el mundo del deporte. En la Champions entran en juego el Barça y el Sevilla. A las 9 en el Camp Nou, Barça-Ferencváros, y acaba de salir la convocatoria de Koeman. Elena Condis.
Tras la suave sesión de esta mañana, Koeman ha dado una lista de 23 sin novedades. Siguen de baja Ter Stegen, Alba y Umtiti, descartado Mateus. 2 meses después de la humillación contra el Bayern, el Barça empieza de nuevo en la Champions. La alineación de Koeman no se verá condicionada por el clásico de este sábado. Volverán Ansu y Coutinho al 11. La gran duda es si Griezmann será suplente o lo mantendrá en el equipo titular. Enfrente a un rival, el Ferencváros, que hace 25 años que no disputaba una fase de grupos de la Champions.
A las 9, Barça-Ferencváros y Chelsea-Sevilla, desde las 8:30 en tiempo de juego. Mañana Real Madrid-Shakhtar, la noticia es que Sergio Ramos no está entrenando a un día del partido. Y Bayern de Múnich-Atlético de Madrid, se han caído de la lista de Simeone 4 canteranos que se llevaba el Cholo por un PCR no concluyente en el filial rojiblanco. Y un apunte más de fútbol, se acaba de conocer el positivo por coronavirus del delantero del Granada, Roberto Soldado. Y en ciclismo, en 50 minutos arranca la Vuelta a España en Irún. Quique Iglesias.
Todo listo aquí en Irún para que arranque esta edición tan extraña de la Vuelta Ciclista a España. 173 kilómetros, el primer final exigente en el santuario de Arrate, justo al lado de la localidad de Eibar. 173 kilómetros, alto de primera categoría que se corona solo 2 kilómetros de la meta. Amenaza de lluvia, viento del sur, aquí en el País Vasco, defiende con su dorsal 1 el título del año pasado, Primoz Roglic.
Sigue la etapa con Eri Fradi y todo el equipo a partir de las 4 en COPE más, cope.es y las aplicaciones móviles.
Gracias, Ganga. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante. Avanza la semana, ya estamos a martes. Avanza también el mes. Nos queda una semanita y media aproximadamente para finalizar este octubre. Hoy es día 20. Es sin duda un balón de oxígeno, pero no será suficiente para salvar la campaña invernal. El mayor turoperador turístico nórdico reinicia las operaciones con Canarias. Sin embargo, todavía se echa en falta el turismo alemán, el británico, que como saben son los principales emisores al archipiélago. Lo que realmente llama la atención es la soledad en la que se encuentra la consejera de turismo del gobierno de Canarias. Ahí dice Castilla, hay que reconocer la intención, voluntad, esfuerzo, trabajo, pero su afán y brío no colma la necesidad de la economía canaria si no existe, no hay soporte del gobierno de España. La consejera puede abrir algunas puertas, otras deben ser abiertas por el gobierno, el ejecutivo de la nación, y nosotros también tenemos la llave para la esperanza, porque la bajada de contagios es un filtro importante para reabrir mercados. Aquí no vale el sin prisa, sin pausa, hemos perdido demasiado tiempo, también el gobierno de Canarias, por esperar al Ejecutivo Central, decía que hemos perdido tanto tiempo que ahora vamos a contrarreloj. A tan solo 10 días para el inicio de la campaña de invierno, las previsiones siguen siendo poco halagüeñas. El tiempo pasa y todas las horas hieren, salvo la última, que es la que mata. El 40% de los turistas holandeses que vienen a Canarias eligen Gran Canaria para pasar sus vacaciones. En torno a unos 100.000 aproximadamente, estábamos pendientes de ellos y queremos saber si realmente tienen intención de viajar o no. En principio parece que no. Hablaremos con un periodista holandés que nos dice que por responsabilidad sus compatriotas este año no van a viajar. Los gráficos cumplen una misión fundamental para contar una noticia. Si además viene acompañada de un artículo, le da empaque a la información porque complementa la propia noticia. Hoy vamos a hablar con Javier Bauluz. Critica que no le dejan trabajar en el muelle de Arguineguín. El caso es que denunció esto en redes sociales y cada vez más compañeros, más gráficos se alinean con él. Nos alegramos por esto, vamos a ver qué recorrido tiene. El conocido Mamotreto en Santa Brígida tiene sus horas contadas, o eso esperamos, porque por fin, después de décadas, sale a licitación. Es un enorme solar justo en medio del casco urbano, una ubicación privilegiada que, si se dota bien, daría un impulso tremendo al municipio. Vamos a hablar de esto con su alcalde, Miguel Jorge Blanco. Tendremos el apunte turístico, el debate del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también con el concejal de guaguas del Ayuntamiento Capitalino sobre la campaña de fidelización de la empresa y le preguntaremos por esas imágenes que se han vuelto virales de la línea 12 que se ve completamente abarrotada. Pero me dicen que le pregunte también por el pago con tarjeta de crédito, pues también lo haremos. Sí, Hablaremos también de teatro con Profetas de Mueble Bar, que junto a Barrios Orquestados inauguran la temporada de la SID, un espectáculo interesante. Como pueden comprobar, tocamos todos los palos en este revisterio radiofónico que se llama La Mañana de COPE Gran Canaria. Siempre centrados en la actualidad y con el firme objetivo de entretenerles e informarles. Todo esto y lo que surja con Julia Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del martes, que parece que sí, pero no, por lo menos en la provincia de Las Palmas. Por ahora, Bárbara no se deja notar, salvo en el viento, pero muy poquitas precipitaciones. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la jornada. Actualiza Carla Larrabeiti. Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sigue la crisis de la llegada de embarcaciones con migrantes a Canarias. Desde esta pasada noche han llegado hasta las costas de las islas 6 embarcaciones con más de 100 personas a bordo. Nos cuenta La Última Hora, Santi Morrión.
Esta última es la sexta embarcación que llega desde la medianoche. En esta ocasión no ha sido detectada y ha entrado por sus propios medios en Arguineguín con 24 personas a bordo. Ahora mismo en el muelle más de 800 migrantes, totalmente desbordado. Después de meses, el Estado parece reaccionar y ahora se estaría planteando intensificar el traslado de estas personas a otras comunidades. También se va a habilitar nuevos espacios en Gran Canaria para su cuarentena. Sin acabar este año, a Canarias han llegado ya más de 9.200 personas. Superamos de esta forma el registro del año final de la crisis de los cayucos en 2007, cuando se registraron 9.181 migrantes.
En las últimas horas hemos hablado con el magistrado Arcadio Díaz Tejera. No le consta que el traslado de estas personas a otras comunidades se esté dando con el ritmo necesario.
A mí no me consta que se esté derivando en el conjunto del archipiélago y en el conjunto de España con el ritmo solidario que se ha hecho, por ejemplo, en la crisis de los cayucos en el año 2006-2008 con unas 31.000 personas. Son situaciones bochornosas desde el punto de vista de los derechos humanos. No nos representa a los canarios ni nos representa a los españoles, que sí hemos sido una gente muy solidaria con otros pueblos que han venido en pie de igualdad con nosotros a tratar de sobrevivir, de huir del hambre, de la desesperación, de la miseria o huir de la guerra.
Y un último apunte, los sindicatos UGT, SB, ICE y USO han convocado una gran movilización para el 13 de noviembre en zonas turísticas del sur de Gran Canaria y Tenerife, que además podría extenderse a las demás islas contra la precariedad laboral que puede abocar al paro a muchos trabajadores cuando finalicen los ERTE en enero. Son 5 grupos sindicatos.
La verdad es que es una metáfora inigualable el ver esa barquilla entrando sin nadie en su interior, sin nadie a bordo, en el muelle de Arguineguín. Realmente tremendo y terrible por lo que significa. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: una patera con 24 personas llega directamente al muelle de Arguineguín. Además, llegan Canarias exige a la Unión Europea fondos para los menores bloqueados desde 2014. Otro de los titulares: destruyen 22 cohetes granífugos hallados en un almacén municipal en Fuerteventura. A nivel regional, Alberto Rodríguez no irá este martes a declarar al Tribunal Supremo. Además, la borrasca Bárbara dejará lluvias en Canarias y muere de cáncer porque le retrasaron la quimioterapia debido al coronavirus. Además, en el Canarias 7, otro de los titulares del día, como ya saben, 7 pateras más en las últimas horas. La última llegó sola a Arguineguín. Además, leemos: la patronal alerta de una final de año de destrucción de empresas y empleo. Canarias suma 129 positivos y ninguna muerte este lunes. Así se ve la borrasca sobre Canarias desde el espacio. Otro de los titulares: la saturación de atención primaria persiste a pesar del plan de doblaje y Canarias pierde 1.173 afiliados extranjeros en septiembre. Entre las noticias que podemos leer, en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, una patera con 24 personas llega directamente al muelle de Arguineguín tras jornada de más de 300 migrantes rescatados en Canarias con Arguineguín desbordado. Es una de las noticias que pueden leer y consultar también a nuestras redes sociales, Cope Canarias, tanto en Facebook como en Twitter, o Cope Gran Canaria en el caso de Twitter. Ya saben, está abierta nuestra página web cope.es/Gran Canaria para cualquier consulta y para actualizar la información que vamos dando a lo largo de la mañana, Javier.
Y también a lo largo de la tarde, efectivamente, así es. Muchísimas gracias, Carla. 11:15, volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Vamos con los deportes. Página deportiva, como siempre, pendiente de lo último con Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. En aproximadamente una hora habla el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, cuando concluya la sesión preparatoria del partido de mañana en el Estadio de Gran Canaria de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Castellón. También en baloncesto, el Gran Canaria viaja a Turquía. Mañana se enfrenta en el partido de Eurocup al Bursaspor. El conjunto de Porfi Fisac busca una victoria para coger confianza de cara a lo que va a ser también el próximo domingo, partido en casa de Liga CB contra el Obradoiro.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Noticias de última hora que nos cuentas, Lourdes.
Sí, pues además de la patera que ha llegado por sus propios medios con 25 personas de origen magrebí al muelle de Arguineguín, tenemos que informar que durante la madrugada llegaron a Gran Canaria otras 4 pateras con un total de 59 migrantes, a lo que se suman varias más que han sido interceptadas en las últimas horas por salvamento marítimo y que se están dirigiendo al muelle de Arguineguín. En concreto, en torno a las 9 de la mañana nos alertaban porque salvamento marítimo había interceptado varias pateras con un total de 99 personas a bordo que están siendo trasladadas al muelle de Arguineguín, además de otra que llegaba por sus propios medios a la playa de Pozo Izquierdo. Junto a estas pateras que han llegado, o además de estas pateras que han llegado a la isla de Gran Canaria, en la madrugada también salvamento marítimo interceptaba una embarcación neumática con 25 personas más, en esta ocasión de origen subsahariano, que trasladó al muelle de Gran Tarajal. Todas hasta el momento presentan buen estado general.
Lourdes, muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Madre mía, ya nos gustaría dar otro tipo de noticias, pero al fin y al cabo lo que manda es la actualidad y nosotros tenemos un compromiso con las noticias y todo gira en torno a la inmigración. 11:17, queremos echar un vistazo a Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Ahora mismo se está hablando de Infancia Libre porque la presidenta de Infancia Libre ha sido condenada a más de 2 años de cárcel por sustracción de menores. Un juzgado de Madrid ha condenado a la presidenta María Sevilla a 2 años y 4 meses de prisión por sustraer en 2019 a su hijo. También Trump y Biden son los candidatos a las elecciones estadounidenses, son tendencia hasta ahora porque la Comisión de Debates Presidenciales anunció que en el próximo debate entre Donald Trump y Joe Biden habrá momentos en los que solo el micrófono de uno de los candidatos estará abierto para que no sea interrumpido. Esto será el inicio de cada segmento en el que cada candidato tendrá 2 minutos para exponer sus ideas. Durante los 13 minutos restantes, ambos candidatos van a tener los micrófonos abiertos. Se comenta en Twitter que que no saben cómo va a salir esto, porque al final un debate también es más emocionante, ¿no?, a la hora de rebatir al compañero o incluso interrumpirlo, que muchas veces pues pone el punto y final, ¿no?, de esas conversaciones. Así que se está hablando mucho sobre esto y de cómo puede cambiar un debate en el caso de que se cierren los micrófonos. Lucha armada también es tendencia a esta hora porque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha calificado el terrorismo de ETA como lucha armada. El presidente ha utilizado la terminología de la banda terrorista en su mensaje de condolencia por la muerte de Joan Mesquida, el ex responsable de la policía y también guardia civil. Además, la Organización Mundial de la Salud es tendencia a esta hora porque un estudio que acaba de ver la luz podría cambiar los protocolos actuales de la Organización Mundial de la Salud, que determina qué pacientes con malaria grave se les puede o no transfundir sangre, una acción que les puede salvar la vida. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado en la actualidad la transfusión en los niños con malaria cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de unos parámetros determinados. Y ahora esto han descubierto, según investigaciones, que si se transfunde a algunos pacientes que están por encima de estos guarismos protocolarizados, se podría salvar la vida a 20.000 niños al año en África subsahariana. Así que veremos, a ver, Javier, qué es lo que ocurre. Y feliz martes.
Pues feliz martes también para ti, Carla. Muchísimas gracias. Y la verdad es que me parece, aunque de esto se hablará poquito, pero espero que no, me parece muy trascendente y grave también las palabras de Pedro Sánchez, que se refiere a ETA como la lucha armada, que es la misma terminología y vocabulario que utilizaban y siguen utilizando los etarras. Bueno, son las 11:20. Vamos con el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 25 grados, se va cubriendo poco a poco la capital, vamos a ver si llega esta ansiada lluvia, si nos vamos hasta medianías, concretamente Arucas, 24 grados. En el sureste de Gran Canaria, ahí sí que se deja notar algo bárbara, pero en forma de viento, 25 grados en Agüimes. En San Mateo, 21 grados, sale algo de fresquito, pero a este momento que estamos viviendo, a estas alturas de octubre, lo lógico es que bajen un poquito las temperaturas, ¿no? En la Vega de San Mateo, insisto, 21 grados. Un poquito más arriba, en Artenara, 17, en Playa del Inglés, 24, y 25 en Arrecife de Lanzarote. Previsión meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Lourdes Jorge de la EdMed, buenos días.
Buenos días, intervalos de nubes altas, tiempo estable y seco en la isla de Gran Canaria, tendiendo por la tarde una nubosidad más compacta que nos dejará lluvias en general débiles en el norte, suroeste y cumbres. En cuanto a las temperaturas, las máximas en aumento en el nordeste, en descenso en cumbres, en torno a los 28 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del suroeste con rachas fuertes en puntas noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tan grande. Es un país emisor de turistas realmente importante a Canarias, pero sobre todo a Gran Canaria. Casi el 50%, en torno al 50% de los turistas holandeses eligen nuestra isla para pasar sus vacaciones. Estamos hablando en torno a 100.000 holandeses aproximadamente. Y parece ser que este año, por responsabilidad, no van a visitar y disfrutar de nuestras bellezas naturales. Vamos a hablar con Koen Griebing, él es periodista holandés, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Estoy, bueno, en Tenerife, en Palmar, también haciendo un reportaje sobre el turismo aquí en Gran Canaria, porque en las Islas Canarias, porque son islas que bastante visitadas por los holandeses normales, pero ahora he visto muy pocos.
Y parece ser que este año vamos a tener déficit de compatriotas tuyos, Koen, porque por responsabilidad no van a viajar, por lo menos no van a venir aquí a Canarias, ¿no? Mucho temor al coronavirus, Koen.
Ya, bueno, estamos todos en el mismo barco, mucha incertidumbre, y sobre todo en Holanda mismo. Hace un mes pensaban que estaba todo poco controlado, todo bien, y de golpe empezó la segunda ola, muchos rebrotes, mucho miedo también, nuevas medidas, han cerrado todos los restaurantes. Ahora estamos en una semana de vacaciones de otoño normalmente en Holanda, y ya es una situación muy triste, y ya ahora nadie piensa ni en viajar. Por ejemplo, el gobierno holandés ha dicho, no viajas, quédate en Holanda y vamos a tratar de bajar esa curva. Pero nuestro rey se fue con su familia a Grecia, y eso fue tan criticado que después de un día tenía que volverse y pedir perdón.
Pues la verdad es que estoy viendo ahora mismo la curva de contagios en Holanda y hay un pico importante ahora mismo, ¿eh? Parece que estuvieron muy bien durante junio, julio, en abril hay un pico pequeñito, ¿eh? Cuando tuvimos aquí la máxima incidencia de la pandemia, ustedes lo hicieron bastante bien, capearon muy bien el temporal. Pero ahora mismo, en octubre, insisto, hay un pico de casi 8.000 personas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en Holanda para ver este nivel de contagios, Cohen?
Mira, que cada país tiene sus maneras de combatir el virus o pensar de combatirlo. Hay un modelo sueco que dejaba libre a todo el mundo y no funcionó. Holanda tenía, como se dice, confinamiento inteligente, que podías salir y cuando querías, pero sin mascarillas y mantener distancia. Pero de golpe, ya cuando hay mucha confianza, sobre todo entre los jóvenes, que ya por fin el virus es combatido y suelte las medidas, ya parece ser que puede explotar luego segundos rebrotes, más cuando hay entra el frío, la gente está más adentro, entonces ya. Y simplemente creo que nadie sabe todavía exactamente qué hace ese virus y cómo combatirlo.
Bueno, pues ahora mismo estamos viendo que el acumulado es de 344 casos por cada 100.000 habitantes, que es lo que se escucha en Holanda, ya no de España, sino de Canarias. Si es que llega algún tipo de soniquete, teniendo en cuenta que comienza la temporada alta y que, bueno, pues son muchos los holandeses que de forma tradicional venían aquí a pasar sus vacaciones. ¿Se ve como un territorio seguro las Islas Canarias, Cohen?
El problema es que sí, yo estoy aquí en las Islas Canarias y me siento 100% bien, sin ningún tipo de peligro, sin nada. Bueno, mucho más seguro que aquí que en Holanda o en Madrid. Pero ya las sensaciones, si tú estás muy lejos, sienten estas islas también en código rojo, entonces ya el mensaje es no ir allá, y si vas a todo riesgo. Hay muchos holandeses, si lo dicen así, no van y se quedan en su casa. Aunque es triste porque viene una Navidad y para esas islas que ya ni siquiera están en Europa, están en la costa de África, van a sufrir muchas pérdidas, creo que, de turismo. Sí. Pero así, sin mucha necesidad, porque la situación aquí es completamente diferente que en otra parte de Europa.
Pero en Holanda se escucha que Canarias es un lugar seguro y que más o menos tenemos controlada la COVID.
Bueno,
nos confunden con el resto de España, ¿no? Nos confunden con el país, quizás.
No, bueno, ellos ven que hay diferencia entre Tenerife y Gran Canaria y, por ejemplo, la península española. Pero ya para la gente en Holanda es muy difícil imaginarse cómo es la situación hoy en día a unas islas miles de kilómetros de ahí. Claro. Entonces, yo creo que lo que hace Canarias es muy bien. Es, por ejemplo, un paquete de seguridad. Si acaso agarras el COVID, que sí hay un seguro aquí que te puede ayudar. Estas son cosas que ya calman un poquito la situación, porque si dejas todo a riesgo de un turista, ya no van a querer venir a viajar.
Cohen, si se establecieran corredores seguros, vamos a suponer que se van a hacer test a la entrada y también a la salida de Canarias, ¿considera que esto puede aliviar la intención de los holandeses a venirse aquí y reconocer que es un destino seguro pasar sus vacaciones aquí? ¿Con estas medidas de garantía y seguridad puede cambiar la cosa y por responsabilidad, sí, venir aquí a Canarias, Cohen?
Lo veo difícil, porque es algo psicológico también. Estamos en una situación difícil, con gente enferma, hay muertos, hay escuelas cerradas, abiertas. Entonces poca gente está ahora pensando en vacaciones, que ya lo han tener que anular 2, 3, 4 veces. Entonces ya la gente está un poquito, ya no saben qué hacer y van a verlo por semanas o por días lo que pasa. Entonces, ya mientras más medidas de seguridad, y todo el mundo queremos salir de esta situación, pero con 2, 3 contragolpes, hoy en día lo veo difícil que en 2, 3 semanas todo va a cambiar. Ojalá que llegue una vacuna y ahí puede ser un punto de diferencia, pero hasta este momento lo veo muy difícil.
Es decir, esta temporada invernal, mercado holandés, veremos poquito aquí en Canarias, ¿no, Coen?
Es triste esta conclusión y espero que no es así, pero hay que ser realista. Estamos ya a mediados de octubre, estamos en pleno segunda ola. Ahora, normalmente ya todo el mundo está haciendo las reservaciones, los planes, y ahora creo que no es la causa. Entonces, ya Navidad está acercando muy, ya en dos meses estamos ahí, entonces un movimiento total de Europa a países canarias, no lo veo en ese momento realista.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente deseamos lo mejor a nuestro país amigo, a Holanda. Ojalá y se recuperen de esta pandemia de coronavirus. Vamos a ver si consiguen aplanar, achatar esa curva, que al fin y al cabo es lo que deseamos, no solamente en Holanda, sino en todos los países. Y a ver si los holandeses, los compatriotas, tus compatriotas se animan y pasan por aquí, porque muchos de ellos incluso tienen segunda residencia, tiro de memoria, y aquí en Fuerteventura incluso hay una zona que se llama Parque Holandés. Es decir, que tienen mucho arraigo en nuestra tierra.
Sí, pero ahora estoy en Tenerife, estuve en Gran Canaria, aquí hay mucho Bar Amsterdam, Avenida Rotterdam, ves pequeñas cosas. A mí me gusta más también la vida local de Canarias, pero estas islas tienen mucho que ofrecer. Es el destino de toda Europa para el invierno, si alguien quiere sol a 2, 3, 4 horas volando. Entonces son 16 millones de turistas el año pasado. Son unas islas fabulosas. Pero ya, lo triste es ahora, ya estamos en una situación muy grave y una crisis fuerte. Y poco a poco tenemos que salir de esto y esperar que ya después pronto tenemos la respuesta y vuelve algo como antes.
Ojalá y sea así. Coen, te envío un fuerte abrazo, compañero, y también a todos tus compatriotas. Insisto, que se baje esa curva de la pandemia. Un abrazo, gracias por atender a la COPE.
Ok, de nada, mucha suerte a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Badalí, en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Once 11:33 minutos, ya saben que cada 30 minutos aproximadamente actualizamos la información, a las en punto entramos en profundidad a desarrollar los temas de actualidad y a las y media pues una actualización de forma más breve, solo en titulares. Adelante.
Pues comenzamos con esa sexta patera que ha llegado desde la pasada medianoche hasta el entorno de Canarias y que en esta ocasión llegaba por sus propios medios al muelle de Arguineguín con 25 migrantes. Recordemos que se hacinan en ese punto de la geografía Gran Canaria hasta 800 personas. El jefe de la Policía Nacional en Canarias, por cierto, que está a punto de jubilarse, cree que ahora se podría acoger a migrantes en un acuartelamiento. Dos apuntes más. Se investiga un hombre por conducir bajo los efectos del alcohol. Ha ocurrido en Gran Canaria y la Seguridad Social en las islas pierde 1.173 afiliados extranjeros en septiembre.
Santiago, volveremos a actualizar la información a las en punto. Su trabajo es fundamental, vital, necesario para contar una historia, incluso a veces con una simple imagen. Pues tienen la habilidad, la capacidad y el talento de llegar mucho más lejos que mil palabras. Lo consiguen y además supone un respaldo necesario para la actualidad. Estamos hablando de los compañeros gráficos, fotoperiodista, y vamos a saludar a uno de ellos que se llama Javier Bauluz. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo. Oye, Javier, criticando a través de las redes y cada vez son más compañeros los que se alinean con tu causa y los que te dan la razón por los problemas, graves problemas que tienes para hacer tu trabajo en el muelle de Arguineguín. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Javier?
Bueno, no es mi trabajo, ni es solo a mí, es a todos los colegas fotoperiodistas y cámaras de televisión y también periodistas. Que, bueno, que sencillamente yo llevo ahora mismo 10, 11 días en la isla intentando documentar la llegada de este nuevo éxodo, llegada de inmigrantes, que ya cubrí, llevo 25 años trabajando el tema de inmigración, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y de repente, pues, el Ministerio del Interior ha dado órdenes a la policía de que los periodistas tienen prohibido el paso a acercarse a una distancia mínima o suficiente para que una fotografía, como bien decías ahí, pues pueda contar algo sobre esas personas, ¿no? Que podamos ver a esas personas y nos tienen pues a 150 metros, aparte de que, bueno, meten furgonetas en medio, en fin, bueno, pero el problema es la distancia. Que lo que vemos son bultos con patas, no personas. Y bueno, que esas imágenes prácticamente no son usables, aparte de que lo que producen esas imágenes de lejos de grupos, de no personas individualizadas, lo que provoca es ese, o ayuda, digamos, a ese discurso de xenofobia, ¿no?, tan actual hoy en día, desgraciadamente. Y bueno, cuando fotografías a personas, como llevo fotografiando 25 años, personas como que es lo que son, estas personas que llegan en pateras, bueno, pues es otra forma de verlos, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues puedes entender un poco cómo son, cómo se sienten y hasta sentir empatía, y es decir, ponerse en el lugar de la otra persona y a través de eso, pues tener un conocimiento mayor real de lo que está sucediendo, ¿no? Pero resulta que por primera vez, ya te digo, en muchos años, he trabajado el año pasado todavía en el puerto de Mala, de Motril, etcétera, etcétera, a pie de escalerilla de la Salvamar sin ningún problema, pero ahora parece que, y además no está siendo solo en Arguineguín, sino en Ceuta también están teniendo problemas los compañeros, en Tenerife. Está claro que es una orden que viene de arriba y yo llevo ya una semana y pico hablando con los responsables de interior a nivel, digamos, local y a nivel nacional y no hay manera. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer visible una protesta y un enfado porque lo que estamos diciendo sencillamente es que...
No puedes cortarlo, Javier. No pueden contar, los gráficos no pueden contar lo que está pasando ahí.
Sentido. Y si no lo vemos nosotros, claro, los ciudadanos no lo ven, porque nosotros, claro, somos los ojos de los ciudadanos donde ellos no llegan. Entonces, es un blackout, que se dice, una oscuridad total, como si no se ve, no existe, ¿no? Y eso es una estupidez.
Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Pero, Javier, dices que llevas 25 años y quería entenderte que es la primera vez que te ocurre esto, teniendo en cuenta que 25 años, pues habrás, supongo que habrás visitado pues todos los puntos fundamentales donde se desarrolla la inmigración, no solamente España, sino también fuera de nuestras fronteras. ¿Esto suele pasar o no?
Sí, sí, no, bueno, como esto, a este nivel, sí, es decir, siempre hay dificultades y cosas, depende de los lugares y demás, no solo he cubierto la España, sino en más lugares del mundo, ¿no? Pero así con una cosa que de repente, pues eso, el Ministerio del Interior de un sitio de repente decida que nosotros no vemos nada, sobre todo lo que es el desembarco, de migrantes que lo hemos estado fotografiando todos estos años pasados sin un problema en su momento en el puerto de Málaga, pero vamos, sin problema, ¿no?
En claro, el 2006, en la crisis de los cayucos, ¿pasó algo parecido o te dejaron trabajar con total libertad si lo cubriste?
Yo fui más temprano. Yo empecé con lo de Canarias en el 2001. 2001, 2000, 2002, cuando empezaban a Fuerteventura, digamos, ya muchas, 2003 creo. En el 2006 exactamente creo que no estuve. O sea, yo, por ejemplo, eso, en Los Cristianos, si te refieres a eso, que ahora también tienen problemas ahí para trabajar, por todos los cristianos, yo ahí no estuve, pero vamos, pero da igual. De hecho, todos los compañeros que están aquí me dicen que, vamos, que hasta hace un mes y medio que no había estos problemas. Desde luego no había una valla permanente vigilada por policías exclusivamente para que no pasemos los periodistas. Y claro, que nosotros va contra el artículo 20 de la Constitución Española, la libertad de información, el derecho a los ciudadanos a ser informados, la no censura previa, que en realidad esto es lo que es, y bueno, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que bueno, pues lo mismo, ¿no? Es la libertad de prensa. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a recoger firmas para un escrito tanto de periodistas canarios como nacionales y como internacionales, y también el apoyo de distintas organizaciones de periodistas, que algunas ya se han sumado, y de organizaciones de derechos humanos, con lo cual, bueno, pues a ver si gritando entre muchos, pues nos oyen y hacen lo que es nuestro derecho, y sobre todo es el derecho de los ciudadanos a ser informados y a ver qué es lo que está pasando en los puertos de llegada donde
¿Y qué alternativas ustedes como profesionales tienen si se encuentran con muchísimas dificultades para realizar su trabajo? ¿Ninguna? ¿Si es que tienen alguna?
Ninguna. Bueno, yo llevo no sé cuántos días son, 10, 11 días aquí. Solamente he podido hacer alguna foto usable porque he tenido la suerte, bueno, la suerte hay que buscarla evidentemente, pero la suerte de llegar a tiempo en una patera, llegar a tierra y que todavía las personas migrantes estaban ahí. Esos son los dos únicos días que pude hacer alguna foto usable, pero delante de mis narices han pasado 1.500 personas, sin exagerar, estos días, y yo no tengo ninguna foto. Bueno, yo y los demás compañeros, que vemos esos bultos de negros.
Javier, cuando van con esta queja tú y tus compañeros a delegación del gobierno, ¿les da algún tipo de solución? ¿Hay respuesta? ¿Les dicen algo?
Digamos que solución no, porque si no, no estaría diciendo nada.
No dicen nada.
Que no sé qué, que no tal, que ya veremos, que a ver si tal. Pero vamos, llevamos así 10 días y yo creo que ya hemos esperado suficiente.
Demasiado tiempo.
Paciencia para,
Javier, para esto. Lo que estás viendo después de 25 años, lo que estás viendo ahora, lo que te dejan ver, y te pregunto, es de lo más grave que has visto en toda tu trayectoria profesional cubriendo la inmigración. ¿Lo que está pasando ahí en el muelle de Arguineguín, en Canarias?
Bueno, en el sentido, como hay mucha gente que está en plan como alarma total y que son una invasión, bueno, esas frases que escuché el otro día ahí en el puerto, en fin, una diputada de un partido determinado, no, quiero decir, esto es un Disneylandia en comparación con lo que era el 2006. Ahora, lo que está claro es que sí va, parece, ya va a seguir y va a aumentar este éxodo. Pero que recordemos que una cosa importante es que ahora vienen por Canarias porque el gobierno español cerró, digamos, la ruta de Alborán del Mediterráneo, que era la que se estaba usando, pues pagando a Marruecos un montón de dinero para que no dejaran salir desde el norte, e impidiendo a salvamento marítimo que salve en toda una zona más al sur que trabajaban antes. Y lo único que se ha producido es que 25 años yo he aprendido solo una cosa: cada vez que cerramos una ruta, sale. Los inmigrantes son como el agua. Buscan por dónde entrar. Y ya pasó hace 20 años, cerramos el estrecho y entonces la gente tuvo que empezar a viajar cientos de kilómetros por esta ruta, que ahora mismo ya es la más mortífera del planeta según la ONU, donde están muriendo 10 de cada 16 personas, una persona. ¿Sí?
Pues vamos a ver, ya para acabar, cuéntame un poquito qué es lo que ves desde el punto de vista de un redactor gráfico, que estoy convencido de que ve la realidad de forma distinta a los demás, cuando, en fin, estás ahí en el muelle de Arguineguín. ¿Qué es lo que ves ahí?
Lo que veo, ahora mismo no estoy, pero bueno, lo que veo todos estos días es una valla amarilla de plástico que nos impide el paso, unos policías en una tienda al otro lado de la valle, lo que nos impide el paso, porque evidentemente tienen órdenes, y pues digamos un pasillo de vallas amarillas hacia el fondo. Bueno, yo creo que se lo estáis viendo, pero todo de lejos, con unos como baños químicos, y donde están los donde meten a los migrantes, que parece ser que, por cierto, ayer 200, más de 200 se quedaron durmiendo literalmente al raso, que estas son las condiciones en las que tienen, y siguen durmiendo en el suelo sin ninguna clase de cama, en el alquitrán, digamos, con una mantita, y ahí pasan varios días sobreviviendo en las condiciones que vienen. Y bueno, pues ves un trasiego continuo pues de gente de Curgosa trabajando, de policías, lo que sea. Y luego cuando llegan las salvamares, pues eso, a una distancia enorme, ves eso, los bultitos que te digo, para que te hagas una idea, pues, en una imagen, con un objetivo de 200 milímetros, entran 15 personas en línea. ¿Entiendes? O sea, que no, vamos, tan pequeñitas que no les ves ni la cara, casi ni casi, ¿no? De nada.
Javier, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos este asunto a pie juntilla porque, evidentemente, no nos gusta para nada la censura de nadie, y mucho menos de los compañeros, que lo que intentan es contar lo que está pasando, lo que ocurre, en este caso, en el muelle de Arguineguín o con la inmigración en Canarias. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, muchas gracias.
Estamos quedando sin tiempo, nos damos un saltito hasta Santa Brígida. Tenemos ahí al otro lado de la telefónica a su alcalde, Miguel Jorge. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay, Javier? Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días a todos. 500.000 euros para derribar parte del Mamotreto. Sí, ¿en qué momento estamos ahora?
500.000 no son 450.000, que probablemente se queden bastante menos cuando uno lo licite, y las empresas ofertan siempre a la baja, y por tanto no serán 500.000 euros. Bueno, en fin, es propio de la noticia que sacó algunos miembros de la oposición del ayuntamiento para
entonces,
para
pretender... ¿En cuánto se quedará más o menos?
El presupuesto de licitación es 450 y normalmente las empresas presentan siempre una baja entre un 20 y un 30% del precio final, o sea que a esa cantidad hay que restarle pues esa cantidad. Ya veremos, el plazo termina el día 3 de noviembre, y ya veremos las empresas que se presentan y veremos las ofertas que hagan, ¿no? Y ya lo comunicaremos formalmente cuál es definitivamente la oferta ganadora para la demolición. Pero bueno, yo quiero destacar no tanto eso, Javier, sino el hecho de que por primera vez se va a actuar ya, después de tantos años, en un espacio que lamentablemente lleva condicionando la vida política de este municipio durante tanto tiempo. Y lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que adaptar el espacio físico, a lo que el plan general establece, que hay que, demoler algunas partes del es una demolición parcial de la parte alta, de la planta alta y de los laterales, para adaptar, insisto, esto a la normativa que existe actualmente con el plan general. Por eso me llama la atención cuando la propia oposición critica que hagamos esta actuación, cuando el plan general lo aprobó el anterior gobierno municipal, hoy en la oposición en el ayuntamiento. Por tanto, que no carguen sobre las espaldas del gobierno actual una actuación que es motivada por un plan general municipal aprobado por la corporación anterior. Yo nunca lo critiqué. He dicho, oye, si esto es lo que hay que hacer, porque hay que adaptar este edificio a la realidad que el plan general establece, pues hagámoslo. ¿Por qué? Porque para poder actuar después definitivamente, para crear la gran plaza de la villa que queremos ahí, para que sea un lugar de ocio, de esparcimiento, un lugar donde la cultura municipal tenga unos espacios adecuados, un lugar para que los mayores puedan también tener un espacio para poder pasar sus ratos de ocio, la juventud, o un lugar para poder instalar un verdadero mercado agrícola y artesanal, que son los objetivos que nos estamos marcando, pues para eso hay que adaptarlo al plan general. Este es el primer paso de una gran transformación urbanística del casco de la villa. Este es el centro de la villa y, por tanto, aquí, tenemos que acertar y dar en la diana respecto de lo que vamos a hacer con el plan comercial el plan de zona comercial abierta, con la peatonalización de las calles y la integración de este edificio en el resto de la trama urbana que hay, ¿no?
No cabe, alcalde, la menor duda que yo creo que todo es importante, ¿no? Evidentemente, si miramos desde el principio, pues este llamado Mamotreto, ¿no? Esta zona que está en un lugar realmente privilegiado del casco urbano, y yo no conozco otro municipio que tenga pues un espacio de estas características, ¿no? Por lo menos aquí en Gran Canaria a mí no me suena. Este de Santa Brígida es realmente fabuloso. Pues hay que tener en cuenta que los ciudadanos, los atauteños, estarán cansados ya de pagar tanto dinero, porque se han pagado millones. Por lo tanto, una gotita más, pues eso, quieras que no, también pues puede enfadar a los ciudadanos. No cabe la menor duda. Sin embargo, creo que debemos quedarnos también con el final, ¿no? Con lo importante, y es que se está dando pasos para poder adecuar esta zona que parece que estaba olvidada desde hace muchísimos años. Estamos en periodo de licitación, acaba el 3 de noviembre, es decir, pues nada, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Se han presentado ya empresas a esta licitación?
No tengo idea.
¿No se va a quedar desierto esto?
Eso es a través de la plataforma de contratación del Estado. Y ya una vez acabe el día 3 de noviembre, se hará la certificación correspondiente y veremos las que se presenten. Normalmente las empresas siempre esperan la última semana o los últimos días para presentar las ofertas, ¿no? Pero vamos, estoy seguro que alguna se presentará, seguro, porque, una obra pública y las empresas están para eso, para trabajar y para colaborar con la administración para desarrollar las distintas obras.
Si todos los plazos va bien, alcalde, ¿cuándo podemos ver ya algo de movimiento en el interior de este enorme solar?
Bueno, pues una vez adjudicado, que será, pues vamos a darle 15 días más una vez realizada la adjudicación, esto tendrá que ir a la mesa de contratación correspondiente. Bueno, yo espero que a lo largo del mes de diciembre, finales de diciembre, principios de enero, podamos ver ya también las máquinas trabajando en este edificio, y paralelamente estamos trabajando ya también en la redacción del proyecto ya de la nueva plaza, ¿no? Y de poner en marcha el aparcamiento, hacer la plaza pública. Estamos también, ya el Cabildo nos ha confirmado que nos va a dar, a veces me gustaría que caminara más rápido, pero los trámites burocráticos a veces nos desesperan a todos, ¿no? Y especialmente a los vecinos, que son los que han tenido que sufrir esta circunstancia durante mucho tiempo.
Pues vamos a ver si empezamos a ver, ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel, y a ver si salimos de ella de una vez por todas, porque son muchísimos años los vecinos esperando, y prácticamente pues todos los Gran Canarios, porque se haga algo ahí realmente interesante que impulse desde el punto de vista socioeconómico Santa Brígida. Muchísimas gracias por atendernos, alcalde. Un abrazo.
Gracias por la oportunidad que me dan.
Así como el que no quiere la cosa, sin prisa pero sin pausa. Vamos a saludar a Javier Vega, que saben ustedes es el presidente del Scar Club, en los minutos dedicados al apunte turístico de todos los martes sobre esta hora. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hombre, las noticias llegan pasito a pasito, poco a poco, ¿no? Pero ayer, cuando Yaiza Castilla dijo que se ha desbloqueado ya la negociación con el mayor turoperador nórdico, que parece que va a comenzar sus operaciones ya otra vez con Canarias, pues quieras que no, es un pequeño balón de oxígeno, ¿no? Nos queda muchísimo, pero bueno, parece que, hombre, se están haciendo las cosas, ¿no? Por lo menos aquí en el gobierno de Canarias, Javier.
En este mar de malas noticias, tener una noticia positiva, pues es muy bienvenida. Evidentemente, estamos a punto de arrancar la temporada de invierno para el mercado escandinavo, y que un tour operador nórdico dice que apuesta por nosotros, que quieren venir, fantástico. Vamos a hacer nosotros las cosas bien, vamos a asegurarles que estamos fuera de las grandes mapas de incidencia, que tenemos el semáforo verde otra vez y que vamos a hacer las cosas. Vamos a ver si además conseguimos hacer los test que estamos reclamando desde marzo y les podemos dar esa seguridad para que se vuelvan a su casa sin cuarentena, ¿verdad?
Pues eso sería fundamental, porque también con TUI, que ha dicho desde hace ya algunas semanas, dijo que comenzaba también las operaciones con Canarias. Lo que pasa es que eso parece que va muy lento, ¿no? Parece que no se quiere unir más turoperadores alemanes. No sé, parece que se ha quedado un poquito solo TUI.
Hombre, vamos a ver, la apuesta de TUI es decidida, es arriesgada en estos momentos porque no tiene ese apoyo institucional que nos gustaría tener, es decir, que Alemania directamente recomendara a Canarias como zona segura. Estamos haciendo una buena labor para bajar las tasas de incidencia del COVID. Vamos, somos de las regiones más bajas de España y seguramente también de Europa, viendo cómo están habiendo ahora nuevas oleadas de infección en los países emisores. Y claro, si encima podemos asegurarles que no tengan que hacer cuarentena a la vuelta, que es algo que Alemania sí tiene muy marcado, que cualquier turista que visite un destino que no tenga los datos de incidencia menos de 50 por cada 100.000 habitantes, pues estará sujeto a cuarentena. Entonces, claro, por mucho que el tour operador lance, oferte las plazas, se arriesgue a poner aviones en vuelo y que contrate hoteles, luego al final es el propio turista el que se lo tiene que pensar muy mucho, ¿no? Y si no le damos esa seguridad de que se pueda volver y no tenga que hacer cuarentena porque le hacemos un test y que sea admitido, pues oye, mal vamos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Quizás creo que debería ser un poco más contundente ya en estos momentos al gobierno de Canarias, al gobierno central, y no dejar que se choteen de nosotros o que no sean instalaciones de AENA, que no deja de ser una empresa.
Javier, es que
pública,
el gobierno central,
en su mayoría,
no responde. Es que el gobierno central no está. Es que no es otra cosa que malas noticias. El otro día con Reyes Maroto diciendo que ya está ahí un protocolo importante con Canarias y Baleares, pero después nos da el palo diciendo no, los corredores turísticos es verdad que se han retrasado por la COVID.
Sí, claro, y hombre, y estamos esperando unos corredores turísticos que sean compatibles para Canarias y para Baleares, cuando Baleares no tiene ahora su temporada alta. O sea, estamos hablando que Baleares empieza su temporada a partir de mayo, con lo cual los que tenemos que correr somos nosotros, los canarios, no estamos jugando nuestra temporada alta. Entonces yo exijo al gobierno de Canarias, a muy buenas intenciones por parte de Yaiza Castilla, del presidente Ángel Víctor, pero quizás, ya lo he dicho un par de veces, que tienen que dar un golpe sobre la mesa, que tienen que defender a los canarios y a nuestra economía. Y si se tiene que enfrentar a su jefe de fila, pues que lo haga el presidente de Canarias, que él está para defender los intereses, en primer lugar, de los canarios y luego del resto de los españoles. Entonces, y aparte, no entiendo por qué tiene que haber esta falta de sintonía, porque es que los intereses de Canarias redundan los intereses de toda España, con lo cual pues no hay que crear conflicto, todo lo contrario, lo que hay que es apoyar las decisiones en este momento del gobierno de Canarias, que ha sido en principio ha sido valiente, pero al final se ha quedado en buenas intenciones y al final pues se escudan en normativas europeas, que hasta ahí vemos que realmente es una mentira como un castillo, como un pino, porque Madeira lleva aplicando los test desde hace meses y les ha ido bastante mejor que a nosotros en grado de ocupación, porque los turistas se sienten seguros y están yendo a visitar Madeira, que es un archipiélago que tiene todas las condiciones que tenemos nosotros, que pues, tenemos fronteras muy definidas y muy controlables, con lo cual es muy fácil hacer test a la entrada y a la salida. No estamos en un territorio peninsular donde todo el mundo se escapa y hay que hacer grandes confinamientos para que la gente esté recluida. Aquí no, aquí es una isla, nos podemos mover con libertad y se puede poner tipo de control en los aeropuertos, que es el sitio más fácil, porque no me digan a mí que tengas que hacer el test en la recepción de un hotel, por favor, teniendo unas infraestructuras como son los aeropuertos, que están al servicio de todos los viajeros, aunque sea otra empresa, AENA, que ya esté privatizada o lo que sea, pero sigue teniendo una gran incidencia el Estado español como por sus participaciones industriales dentro del accionariado de AENA, con lo cual que se deje de tonterías ya y se hagan los dichos a usted, que nos estamos arruinando por este tipo de decisiones absurdas y fuera de lugar.
Me parece mentira, Javier, que todavía estés diciendo lo mismo desde marzo, tú
y todo. Es que parezco un disco rayado de las federaciones de hostelería y la SEAD. Estamos desde marzo, yo creo, antes de que se abriera, de marzo un poco exagerado, pero en junio, antes de que se abriera ahí el espacio aéreo, ya estamos reclamando los corredores seguros y los test en origen y destino. Que sí, que no sabemos que eso no va a ser 100% libre de COVID, pero por lo menos va a mitigar las tasas de incidencia y da seguridad en el destino, por Dios.
Muy bien, vamos a ver qué pasa, a ver si tenemos buenas noticias la semana que viene. Un abrazo, Javier, muchas gracias.
A ti un abrazo muy grande.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, enseguida boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid estudia solicitar al gobierno de Sánchez el toque de queda. Es la alternativa que están planteando cuando quedan 3 días para que decaiga el estado de alarma en la capital y en otros 8 grandes municipios. Se trata de un confinamiento parcial en el que en una determinada franja horaria no se puede salir a la calle salvo con una causa muy justificada. Es una medida que se extiende por numerosas ciudades europeas como París. Allí vive el gallego Eduardo Cuña, que ha contado en Herrera en COPE que el cierre en la capital francesa de 9 de la noche a 6 de la mañana es total.
Las reuniones en familia y en apartamentos está prohibido. Es por eso que hacen el toque de queda este a partir de las 9 para evitar que la gente se desplace. Pero la juventud, sobre todo, pues lo vive fatal porque salen de trabajar y no tienen a dónde ir.
A la espera de conocer si el gobierno de Sánchez avala este toque de queda, que no deja de ser un confinamiento durante determinadas horas, las comunidades autónomas siguen decidiendo por su cuenta. Las últimas restricciones llegan desde Extremadura. Se había planteado el confinamiento de Mérida, pero finalmente se queda en reducciones de aforo y en la prohibición de reuniones a partir de 6 personas. Las medidas de la Junta Extremeña afectan a otras localidades. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Celia Lafuente.
Ausencia de consumo en barra y el 40% en el interior de los locales. Las terrazas vuelven al 50%, al igual que el aforo en todos los espacios públicos y culturales. Estas medidas van a entrar en vigor en la madrugada del jueves y afectará a 150.000 vecinos de 11 municipios extremeños, entre ellos Mérida. Además, se ha anunciado el aislamiento perimetral de 10.600 personas en Jarandilla de la Vera, Roca de la Sierra, Usagre, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. También se aumentan las restricciones en Almendralejo, estará aislada perimetralmente y además medidas similares a la fase 1. Aquí son 33.000 habitantes. Se endurecen las medidas en esta localidad ya vigentes porque la incidencia del virus no se ha frenado.
Y cuando estamos a punto de alcanzar el 1.000.000 de contagios en España, que es un dato oficial, pero que todos sabemos que son muchos más, seguimos recogiendo conductas irresponsables. En Alicante, la policía ha descubierto una trastienda donde se celebraban timbas ilegales de póker. Estas reuniones clandestinas, sin ningún tipo de licencia, eran multitudinarias y no cumplían ninguno de los protocolos anti-COVID. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Durante el día era una tienda de productos gourmet en la ciudad de Alicante, pero de noche cambiaba su actividad de forma radical y en la trastienda se organizaban timbas ilegales multitudinarias de póker. En ocasiones se reunían 30 o 40 personas que entraban a través de una puerta secreta de la tienda. Allí, juegos de azar, alcohol y drogas, y todo ello sin licencia y sin medidas anticoronavirus. El propietario está detenido por tráfico de drogas y el local ha quedado clausurado.
Hasta ahora comienza la Vuelta a España, José Luis Corrochano.
Lo hace en Irún, fuera de fecha y coincidiendo con la última semana del Giro de Italia. En carrera está Quique Iglesias. Cuéntanos, Quique.
Serán 3 semanas de competición, 18 etapas. Estamos ya en el tramo neutralizado por Irún. Sopla el viento del sur, de momento aguanta sin llover. Vamos camino del primer final en alto, en Arrate, al lado de la localidad de Eibar. Vamos a ver qué tal le va a Roglic, a Dumoulin, a los favoritos españoles como Mas y Marc Soler. También, evidentemente, Chris Froome y Richard Carapaz. Muchos alicientes para esta Vuelta a España que vamos a contar, como no, en COPE.
Desde las 4 de la tarde, en las COPE más, COPE.es y aplicaciones de teléfonos móviles. En esta salida ha estado la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Le ha preguntado Quique Iglesias por la presencia de público en los estadios en competiciones europeas.
Desde luego, en los partidos de equipos profesionales y en estadios de equipos profesionales, no tiene ningún sentido que en este momento empecemos a hacer experimentos. El momento es muy difícil en toda Europa y en este momento la posición del gobierno es meridianamente clara en cuanto a que no puede haber público en los estadios. Yo estoy deseando que llegue el día en que yo le pueda decir a los aficionados que pueden volver a los estadios a ver a sus equipos. Me lo volvió a recordar el director de la OMS. El fútbol fue en el norte de Italia un acelerador de la epidemia en toda Europa.
Atención a esta noticia. Asunto lunes y viernes en el fútbol español. El juzgado de lo mercantil 2 de Madrid, y es noticia de hace tan solo unos minutos, desestima las medidas cautelares y recuerda que Liga y Federación deben ponerse de acuerdo en este asunto. Queda en duda, por tanto, si este viernes se puede jugar el Elche-Valencia y el próximo lunes el Levante-Celta. Y Liga de Campeones, 9 de la noche, Barcelona-Ferenbaros y Chelsea-Sevilla, primera jornada de la fase de grupos, lo cuenta el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo vive, desde la fe, una joven médico residente el tremendo azote de la pandemia.
Pues sí, Ana Grau era médico residente en la especialidad de geriatría en uno de los hospitales más importantes de Madrid cuando llegó el coronavirus, y lo que debía ser un tiempo tranquilo de aprendizaje se convirtió en una auténtica guerra. Cuenta que la primera guardia fue una pesadilla. Había pacientes por el suelo, ahogándose, sin oxígeno. Era como la guerra. Fue entonces cuando contempló la cruz y ofreció a la Virgen todos sus miedos e inseguridades para ayudar al mayor número de personas posibles. Ha aprendido que hay cosas mucho más importantes que su miedo, como coger la mano a una persona que se está muriendo, rezar un último Padre Nuestro y que no se sientan solos en el último momento de la vida. Toda esta historia de esta joven doctora la contamos dentro de media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo, pero mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09 minutos, tiempo para actualizar, echar un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del martes 20 de octubre. Santiago Morollón, adelante.
Bueno, pues comenzamos con una cifra, 876 es la actualización de las personas que ahora mismo se encuentran en el muelle de Arguineguín después de que continúe el repunte de pateras y en las últimas horas se hayan localizado al menos a 6 más, aunque desde el 112 Emergencias Canarias ya nos han advertido que también se ha localizado a otras embarcaciones en el mar pendientes de rescate. En la página económica nos quedamos con las consecuencias que puede tener para las islas el COVID-19. Esta mañana el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero Ceballos, dibujaba un panorama pues prácticamente catastrofista para las islas. Tanto es así que este especialista hace una llamada a modificar el régimen económico y fiscal para que este instrumento se adapte a una situación de emergencia.
La necesidad de una revisión del REF que nos impone el nuevo periodo de programación de la Unión Europea, que se ha prorrogado un año más hasta finales del 2021, el análisis de las ayudas de Estado, aprovechando este lapsus, yo creo que hay que pensar en una modificación del REF, presentando esa modificación como una modificación necesaria para la recuperación de una economía que está profundamente dañada y a la que le va a costar muchísimo recuperarse en los niveles que tenía.
Les contamos también que se ha detenido a un hombre que se negó a ponerse la mascarilla dentro de una guagua. Ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria.
Madre mía, siempre igual. Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Tertulia municipal. Concejales, en este caso, concejalas del Ayuntamiento Capitalino, Beatriz Correas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos.
Buenos días, Carmen Guerra, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días, Javier y Beatriz, de momento, porque sé que son los que están.
Bueno, somos los que están y están los que
y
son.
Y además a todas las personas que están escuchando el programa, que me perdonen. Buenos días a todos.
Sí, que esos sí son muchos. Oye, por cierto, ¿ha notado usted? Yo sé que ha pasado, ha habido bastantes inconvenientes y problemas en la isleta, ¿no? En el barrio de la isleta, pero ¿notan ustedes un incremento de la ocupación, de los ocupas en Las Palmas de Gran Canaria? Este fin de semana leímos un artículo bastante profundo, ¿no?, sobre esta situación. ¿Lo ven ustedes? ¿Lo notan? ¿Se lo dicen los vecinos? Que sé que ustedes se patean constantemente los barrios de la capital. Beatriz.
Bueno, efectivamente el incremento, quizás más que incremento, porque ocupas hemos tenido siempre, el problema está en la situación económica en la que estamos viviendo, que hay mucha gente que ya no ve otra opción sino ocupar una casa vacía, porque la situación de la cantidad de familias que se están quedando sin ingresos familiares, sin ingresos económicos, es alarmante. Eso por un lado. La ocupación, como si dijéramos, por necesidad social. Después tenemos otro problema que es muy grave, que quizás a lo mejor no se da tanto en la isleta, pero sí en otras zonas del municipio, que son los narcocupas. Las personas, bueno, pues que llegan a un barrio, a una zona, a un edificio, y que se dedican a vender drogas, y que bueno, que ahí está la situación, que parece que ayuntamiento poco puede hacer. El gobierno de España, en vez de delegar en los ayuntamientos, pues no sigue sin mantener una ley antiocupa, y la situación es grave, es muy grave.
Hombre, es muy grave por todo lo que significa, ¿no, Carmen? Tú, que sé que has estado con contacto directo con colectivos más desfavorecidos, entiendo que también tienes una visión bastante particular sobre esta situación, y clara, sí, y nítida.
Sí, sí, mi visión es muy nítida, y es en el sentido de que no se puede permitir, bajo ningún caso, la ocupación de una vivienda. Ocupar una vivienda significa ocupar una propiedad privada de alguien, y eso no se puede permitir. ¿Quién es la administración que tiene que detectar esos problemas? Que los detecta, que además lo sabe. Pues en este caso, a donde primero llegas, a los ayuntamientos, porque lógicamente se pide la policía local, se piden medios, están trayendo unos problemas importantes a las comunidades de vecinos donde se ocupa una vivienda, o a la calle donde hay otros vecinos que también ven ocupada esta vivienda, y que los propios propietarios piden ayuda a los demás vecinos ante esta situación, y esto no se puede permitir. ¿De dónde emana el problema? Pues emana de que no hay una ley antiocupa, y que sinceramente, sin esa ley en la mano, pues tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como la propia policía local se ve con bastantes dificultades para llevar adelante ese trabajo, y las administraciones, que también lo quieren hacer. Pero yo creo que en todo caso es algo que no se puede permitir. Está la ley de propiedad privada, y en ese sentido tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que nos ocupe. Otra cosa es la necesidad de vivienda. Ayer mismo tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Las Palmas con respecto a los alquileres en la ciudad. Y yo creo que lo que hay que fomentar, que se hablaba de mucha vivienda privada cerrada, yo creo que lo que tenemos que fomentar es que aquellas personas que tienen viviendas privadas, que las puedan sacar al mercado, pero que tienen miedo de hacerlo debido a la situación y a las circunstancias que se están viviendo, se vean apoyadas por las instituciones para que eso se pueda hacer, y realmente el tema de los alquileres sea mucho más accesible.
Alquileres más accesibles, y yo entiendo también que una política social, sociosanitaria, algo deficiente, porque si conseguimos que llegue a todos, posiblemente eso tendría solución. Beatriz, Carmen.
Efectivamente, en este caso, como ya decía antes, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Carmen en lo que comentaba de que bueno, que hay que respetar la propiedad privada, pero que también tenemos que ver la situación en la que están viviendo muchísimas familias y que no están recibiendo las ayudas sociales a tiempo. El caso, por ejemplo, del ayuntamiento, que da esas ayudas de alquiler, y muchas veces la ayuda de alquiler llega cuando ya han desahuciado a la persona de la vivienda en la que estaba. O intentan buscar una vivienda, pero no tienen ningún aval que les permita que el propietario se fíe y se la alquile. Por eso ahí sí juega un papel fundamental el ayuntamiento como mediador y como avalista para todas esas personas que necesitan una vivienda.
¿Y lo está haciendo? ¿Lo estamos viendo? ¿Está trabajando como mediador, como avalista, para evitar llevar a cabo esta situación? Que se ve este tipo de situaciones, la verdad que es bastante lamentable.
Sí, es lamentable. En este momento hay una oficina de la vivienda que supuestamente pues da información, da asesoramiento. Hay que tener en cuenta que muchas veces pues son gente, desgraciadamente, de los que más palos se llevan en la vida, de nivel cultural más bajo, y muchas veces les llega un requerimiento, una orden de desahucio, y no saben ni lo que es. Entonces el ayuntamiento, en la oficina de la vivienda, está un poco pues mediando, pero las cosas llegan tarde. Por lo tanto, el ayuntamiento lo que necesitaría también es avalar, y ahora se nos plantea otro problema, y es que ya no solo es necesaria ayuda de alquiler, sino hay gente que está perdiendo su vivienda, como es el caso que sucedió hace 2 semanas de un matrimonio que lleva 6 años esperando por una expropiación del ayuntamiento, hizo una opción de compra para otra vivienda, no tiene dinero para pagarla porque el ayuntamiento no ha pagado la expropiación, y se ven en la calle, un matrimonio jubilado con un hijo discapacitado de unos 40 años. O sea, son situaciones graves, por lo tanto, la ayuda de alquiler debería de ampliarse también, de alguna manera, o que el ayuntamiento actuara como mediador entre los bancos y propietarios, o como avalista para asegurar de que van a cobrar su alquiler.
Carmen, ¿tú ves esto? Porque tú siempre has estado muy cercano de los colectivos más desfavorecidos, conoces muchísimos casos. ¿Tú ves que el ayuntamiento está trabajando como mediador? Yo recuerdo hace muchos años, yo insisto en contar esta anécdota, recuerdo hace muchos años cuando, en fin, diferentes dirigentes de Podemos venían aquí hace unos 5 años más o menos, cuando no estaban en el poder, 5 o 6 años, pues constantemente no había otra proclama. Ningún desahucio más en esta ciudad. Y recuerdo a los concejales ahora mismo precisamente pues abanderando, ¿no?, este ningún desahucio más en esta ciudad. Y ahora pues parece que esto no es así. ¿Tú notas que el ayuntamiento está mediando, Carmen, para evitar estos desahucios?
Mira, Javier, vamos a ver, no solamente no se nota porque no está siendo así. Ayer por la mañana tuvimos una reunión hace como 2 meses. Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria presentaron una moción en el ayuntamiento que fue aprobada por todos los grupos y por las 2 no adscritas, en este caso, que somos tanto Beatriz como yo, con respecto a hacer un seguimiento y reforzar hacer un seguimiento a los alquileres de vivienda en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, la reunión tuvo lugar ayer y yo me manifesté en la línea en que lo está haciendo Beatriz y que lo está haciendo tú ahora, porque además yo creo que es de sentido común. Vamos a ver, hay personas, porque además en política, como en muchas cosas, hay que poner el balón en el suelo. Hay que saber, no hablar por decir la filosofía general de tal, no, sino casos concretos. Hay personas en esta ciudad que tienen la posibilidad de alquilar una vivienda, pero a lo mejor no tienen la posibilidad de tener la fianza de entrada y el aval necesario, como bien decía Beatriz, para entrar y poder alquilar esa vivienda. Ahí tiene que estar el ayuntamiento y tiene que tutelar, no para pagar ese alquiler, pero sí a lo mejor para prestar esa primera ayuda que servirá para que esa persona pueda tener una vivienda alquilada. Y el propietario de la vivienda, que también, no olvidemos que no es el malo de la película, que hay personas que han tenido que dejar su casa a irse a vivir con un hijo, y ayer mismo lo comentábamos en esa reunión, a irse a vivir con un hijo, a irse a vivir con otra persona, para poder alquilar su casa y tener un medio de vida. O sea, es que también esa parte está. Entonces, esos alquileres que prestamos también hay que hacer un seguimiento. Oye, yo no te puedo dar un alquiler por un año sin hacer un seguimiento, porque a lo mejor ahora tienes un problema y no puedes pagarlo, pero te puedes ganar, yo qué sé, la lotería, puedes encontrar un trabajo, puedes estar, y no te tengo que seguir pagando el alquiler sí. Si tu situación ha cambiado.
Por totalmente. Eso claro, claro, porque son recursos que se pierden, que a lo mejor de repente no lo tiene la persona más desfavorecida.
Y se pueden dar a otras personas. De hecho, en Francia, la política de vivienda, las viviendas que se dan en alquiler, esas viviendas que son de tipo social y que se dan en alquiler, tienen un seguimiento de las diferentes administraciones de la situación social de las personas que están dentro. Porque las personas que están dentro, las casas no se dan de por vida, se dan con una ayuda de alquiler, que mientras la situación que tú tienes, una situación mala y de necesidad, se mantenga, te ayudo. Pero puedes encontrar trabajo y la situación puede cambiar por distintas razones. Entonces no te tengo que ayudar, tengo que ayudar a otro que tiene esa dificultad. Entonces yo creo, y para un poco terminar mi intervención, lo que hay que hacer y lo que piden en el ayuntamiento, y Beatriz lo escucha todos los días como lo escucho yo, es reforzar con personal los servicios que ahora mismo se están prestando de tipo social. Porque es verdad, los tenemos, pero ¿qué pasa? Que el ciudadano llega, lo ponen en una lista, pues hay el personal que hay, no hay capacidad para darle salida inmediata a los expedientes, y eso está pasando en los servicios sociales municipales y está pasando también en el área de vivienda. Por lo tanto, yo creo que lo primero es reforzar con personal estas áreas que hoy por hoy son tan necesarias, tan necesarias.
A mí me gustaría, si puedo intervenir ahora, Gabriel.
Sí, adelante, adelante, por supuesto.
No, es que comentaste lo de Podemos, lo que tanto reclamaba, que ni un desahucio más. Una de las primeras mociones que presenté cuando entré en el ayuntamiento, estando todavía en Ciudadanos, fue lo de la oficina antidesahucio. que la llevaban en el pacto por la ciudad que firmaron pues tanto el PSOE como Podemos como Nueva Canarias. Y bueno, presentamos una moción para que se pusiera en marcha la oficina antidesahucio. Esa moción fue rechazada, que quede claro, fue rechazada. Y era algo, y fue rechazada por el señor Doreste, que fue el que en ese momento... O sea, que llama mucho la atención las contradicciones que se hacen entre las promesas políticas y después los proyectos técnicos que se ponen en marcha.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, escuchen esto.
Y luego nos dicen, mantengamos la distancia de seguridad, señores. ¿Esto es de coña o es de WhatsApp? Con menuda guasita, la que tenemos desde primera hora de la mañana. Mírense, señores, si no quieren salir.
Madre mía, yo no sé si ustedes han visto las imágenes, supongo que sí, los vídeos se han vuelto virales en la línea 12. Está absolutamente abarrotada. Seguro que ustedes conocen perfectamente la línea 12, ¿no? ¿Cómo va la línea 12? Como siempre ha ido, ¿no? Pero es tremendo el vídeo que estamos viendo.
Mantengamos la distancia de seguridad y lavémonos las manos.
Ahí es imposible mantener la distancia de seguridad porque incluso estamos viendo pasajeros a centímetros de otros, todos con mascarillas, eso sí, algunos con mascarillas de tela, que hemos hablado aquí ya de los problemas de la mascarilla de tela, y en fin... Yo no sé cómo se han visto ustedes las imágenes y sobre todo cómo se la toman. ¿Esto ocurre en la línea 12?
No, pero ocurre en la línea 12 y ocurre en cualquier línea. Bien. A mí hay algo que me llama mucho la atención con el tema de esta crisis y las medidas que se están tomando, Javier, es que, vamos a ver, o sea, mi niño en este momento está en el instituto con 20 personas en su clase y por ahora cruzo los dedos que no ha pasado nada. La guagua llena de pasajeros. Eso sí, no te permiten dinero en efectivo. Pero el resto de la administración sigue en teletrabajo. ¿Por qué? Es lo que no entiendo. Y al seguir en teletrabajo, no están recibiendo personalmente a los vecinos, no se está recibiendo, se están restringiendo muchas de las acciones que se deberían de hacer en este caso en el ayuntamiento. Entonces es algo que efectivamente todos aquellos que sean vulnerables, que tengan algún tipo de problema, mayores de 60 y tal, me parece perfecto. Pero ¿por qué no ha vuelto el resto de la plantilla a su puesto de trabajo tomando las medidas necesarias, como son las pantallas, los paneles que se están poniendo en las distintas zonas, etcétera? Es algo que no entiendo.
Pero de la guagua clama al cielo. ¿Hay una merma de servicio debido al teletrabajo por parte del ayuntamiento?
Yo creo que sí que hay merma. Sí, yo creo que sí que se nota. Se nota porque aquí tenemos un problema grave que se ha pasado mucho a la parte telemática, que yo soy totalmente, vamos, fan de la parte telemática, como tecnóloga que soy, pero hay que tener en cuenta que hoy más que nunca se ha notado la brecha digital que estamos sufriendo. Hay mucha gente que no sabe realizar cualquier tipo de servicio o de solicitud vía telemática. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que sin información es muy difícil que esa gente, y si tampoco se puede presentar presencialmente, yo por ejemplo que tengo mi problema de movilidad, yo no puedo hacer una cola en la calle como hace la gente en el ayuntamiento. Y ahí sí tengo que mantener la distancia de seguridad. Pero después de ahí me voy a la parada de la línea 1 y cojo la guagua y no hay que mantener la distancia de seguridad. Es una incongruencia total.
Carmen, ¿cómo lo ves?
Yo creo que una cosa ha derivado en la otra y es sumamente importante. Bueno, con respecto a las guaguas habría que decir que en horas puntuales está claro que hay que reforzar líneas porque el chofer no le puede decir a ustedes no les llevo porque ya la guagua está ocupada con las personas el máximo de ocupación, que es algo que se podría hacer, pero para eso habría que reforzar las líneas y poner una guagua detrás para que se llene y se lleve a la gente que queda. Entonces, esto yo creo que es algo que tienen que mirar los responsables de guaguas porque son horas puntuales y servicios y zonas concretas. Entonces, está clarísimo que hay que reforzar. Si estamos pidiendo esas medidas desde el ayuntamiento y luego resulta que desde guaguas tenemos estas dificultades, hay que hacerlas mirar. Pero me voy a lo que comentaban antes, el tema de las administraciones. Está clarísimo, el ayuntamiento, la mayoría de su personal está en teletrabajo. y me hablan, de verdad, el otro día mismo hacía la pregunta que la comunidad autónoma y el propio Cabildo parece ser que los servicios se prestan a través de un registro general. O sea, si tú quieres hacer cualquier gestión dentro del gobierno autónomo, de la comunidad autónoma en este caso, o del Cabildo, te vas a un registro que atiende una persona y tú ahí dejas y te dicen, pues ya se le llamará, ya se le llevará y tal y cual. Vamos a ver. Decía Beatriz antes la brecha digital, efectivamente, pero es que le decimos a la gente, es que la gente no sabe hacer, como si fuese una responsabilidad de la gente, vamos a ver, la gente no sabe, no quiere, no puede, no le da la gana de hacerlo, pero es que la gente es la que está pagando a las diferentes administraciones para tener ese personal. Ese personal no lo paga el alcalde con su sueldo, ni el presidente del cabildo con su sueldo, ni los consejeros, ni el gobierno de Canarias. Lo pagan los ciudadanos. Los ciudadanos son quienes pagan esos servicios. Y por lo tanto, si lo demandan, tienen que tenerlo. Tienen que tenerlo. O sea, no podemos quedarnos, y Beatriz lo sabe, yo me en las comisiones he hablado muchísimo de este tema diciendo que el ayuntamiento, y hablo del ayuntamiento pues lo que es lo que conozco, lo que no puede hacer es tener unas colas en la calle de gente que no lo sabe hacer digitalmente, que tiene que ir al registro municipal y que el registro municipal te deriva hacia los diferentes servicios. Hombre, ya eso ha pasado, la gente se tiene que incorporar a sus puestos. Y como decía Beatriz, oye, hay gente que a lo mejor no puede por enfermedad, por cualquier dificultad, pero mire, en los supermercados están todos los cajeros y todos los reponedores, en las guaguas están todos los choferes, la gente está trabajando, todos tenemos que trabajar. Si algunos, por dificultad o enfermedad, no podemos hacerlo, pues no lo hacemos. Pero esos servicios hay que prestarlos, hay que prestarlos, porque la gente paga esos servicios. Y esa es mi manera de pensar y como lo veo, lógicamente. Y además, bueno, pues no. La gente en la calle te lo dice, oiga, es que voy al ayuntamiento y me tengo que poner en una cola, aunque vaya para una licencia municipal. Resulta que como en la licencia no puedo llegar a ningún técnico, no puedo llegar al servicio, me tengo que poner en el registro para que las personas del registro me atiendan. Por cierto, decir que hay que reforzar ese servicio, porque incluso esa vía es la que busca la gente para poder llegar al otro lado. Esa vía es la que busca la gente para decir, oiga, mire, yo sí, yo iría al departamento de licencia, pero como ahí no hay nadie, ahí no me atienden, quiero hacerlo por el registro. Alguien me tiene que atender en este ayuntamiento. Y me imagino que eso pasará en el Cabildo y en la comunidad autónoma si efectivamente usan los registros como el choque del ciudadano con la administración. Oiga, no, ya eso pasó. Ya eso pasó, los ciudadanos pagan unos servicios y hay que poner esos servicios a los ciudadanos que los pagan.
Nos tenemos que ir, no tenemos tiempo para más. Interesante conversación la que hemos dejado pendiente para otra ocasión. Beatriz, muchísimas gracias, un abrazo, gracias fuerte, a cuidarse mucho.
Un saludo, Carmen. Un abrazo, adiós.
Carmen, otro abrazo fuerte para ti, cuídate mucho.
Vale, muchas gracias, igual, a cuidarse todos y todas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com. Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
minutos. De forma breve actualizamos la información. Carla Larrabeiti, adelante.
Comenzamos contándoles que el muelle de Arguineguín, el municipio de Mogán en Gran Canaria, tiene actualmente a 876 inmigrantes. Según datos de la delegación del gobierno, son 876 personas irregulares que han llegado a la isla de Gran Canaria en los últimos días y horas. Esperan en el muelle y ahora esperan en el muelle a ser derivados a algún otro lugar donde puedan ser alojados. Además, contarles que la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Canario, Yaisa Castilla, ha admitido sentir frustración por la imposibilidad de realizar test PCR en los puertos y aeropuertos del archipiélago para la detección de la COVID-19, sobre todo cuando esta medida, dice, ya se ha puesto en marcha en otros lugares del mundo. Y un último apunte, Cáritas y la Delegación Episcopal de Movilidad Humana, entre otros, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde han criticado duramente la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros cerrados meses atrás con motivo de la pandemia y que en las últimas semanas han comenzado a operar de nuevo.
Que lo haga, que imponga ya test aquí en nuestras fronteras, que lo haga ya, que ponga test aquí, PCRs o de antígenos en Canarias, que se nos va nuestra economía por el sumidero, que es fundamental la campaña de invierno, que lo haga, que es mejor pedir perdón que pedir permiso en este caso. Hay que poner test, ya lo está haciendo otras regiones, y nosotros también debemos hacerlo de forma unilateral, porque está claro que no tenemos el apoyo del gobierno de España, que lo haga. 12:37, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿De qué vas a hablar hoy, Carla? Cuéntanos.
pues hoy le voy a hablar de las castañas y de sus beneficios, que son muy numerosos, y además es la nuez del castaño y un fruto seco que se come principalmente durante esta temporada, el otoño y también el invierno. Sin duda, las castañas son uno de los alimentos de temporada que nos encantan, nos gustan, y por eso vamos a hablar de esos beneficios. Las castañas son un alimento saciante, también son buenos para dientes y huesos, porque estos frutos secos poseen calcio, fósforo y magnesio. Ambos nos ayudan a mantener nuestro sistema óseo y dientes en buenas condiciones. Además, estimulan el funcionamiento de nuestro sistema nervioso por su contenido rico en minerales y en vitaminas del grupo B. Las castañas también son ideales para personas con diabetes, porque pueden beneficiarse precisamente ya que los carbohidratos que poseen son de absorción lenta y no producen picos de insulina en la sangre. Además, tienen todos los aminoácidos esenciales. Es un alimento sin gluten, tiene un efecto cardioprotector, además es bueno para el tránsito intestinal. Las castañas son un alimento saludable para los hipertensos y también para los que tienen anemia, para prevenir o mejorar los casos de anemia ferropénica y de cansancio y fatiga, ya que también son nuestras aliadas al ser un alimento con buen aporte de hierro combinado con alguna fruta para aportar vitamina C, nos ayuda en caso de anemia y fatiga. Así que ya saben, si no saben qué pueden comer o qué pueden aplicar en su dieta, les recomendamos las castañas.
Por supuesto que sí, que además están en temporada las castañas, qué cosa más rica. Hablábamos la semana pasada con Gonzalo Ubani, el programador o director artístico del Teatro Cuyás y también de la Sala Insular de Teatro. Y este fin de semana, pues tenemos la primera de las grandes actuaciones. Estamos hablando de Prometeo Encadenado a cargo de Profetas de Mueble Bar. Y estos chicos que escuchan de fondo. Son barrios orquestados. Vamos a hablar con el director de Profetas, a quien tenemos en línea, Fernando Navas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Uno de los directores, puesto que sabemos que en Profetas de Mueble Bar somos tres.
Muy bien, pues uno de ellos. Oye, por fin otra vez, ¿no? Vuelta al ruedo, como unas castañuelas.
Ah, sí, como las castañas que volvemos para inaugurar cada temporada.
Desde luego que sí. Oye, cuéntanos un poquito qué es esto de Prometeo Encadenado, qué es lo que vamos a ver.
Pues vamos a disfrutar de un magnífico espectáculo en el que se suma Savia Nueva con Sangre Vieja, en el que se suma uno de los textos más antiguos del teatro que podemos recoger completo, y al mismo tiempo una apuesta pues del siglo XXI, muy dentro de la cultura y muy dentro de lo social, es decir, se mezclan muchísimas cosas para ofrecer lo mejor para ustedes. Van a estar en el escenario 8 grandísimos intérpretes que de fuste y de peso, que van a estar acompañados por compositores noveles que componen, que están en barrios afectados, que componen para esta función con tantos siglos de antigüedad. Prometeo nos plantea el conflicto con el poder, ¿no?, sobre la justicia. En este caso, Prometeo, que formó de barro al hombre, y se vio tan apenado por su fragilidad que decidió robar el fuego de los dioses para que no viviéramos sin luz. Y es por esto por lo que está cumpliendo la pena. Entonces, juntamos la experiencia de Profeta de Mueble Bar, que son 40 años los que cumplimos, arrancamos en esta nueva temporada, 40, parece que fue ayer, 40 sí. Años de trayectoria nacional e internacional, y abundamos en nuestro aspecto del teatro social y sumamos energías en este caso con Barrios Orquestados, que es una iniciativa maravillosa, absolutamente valorada en todas partes del mundo, que lo que busca es que precisamente lo que estamos también buscando, es decir, que la cultura llegue hasta el último rincón, que no sea nuestra condición social un problema para acceder a ella.
Fernando, ¿hay algún tipo de metáfora? El hecho de contar con barrios orquestados, ustedes cumplen 40 años, Barrios Orquestados es un maravilloso, fantástico proyecto que incluso ha visto la luz fuera de nuestras fronteras, pero que es un proyecto joven. Y Prometeo, delante de todo esto, que al fin y al cabo es el gran protector de la civilización humana, ¿dónde podemos encontrar esta metáfora, si la hay?
Donde la quiera, pero eso ya lo dejamos a la inventiva, a la capacidad, a la sensibilidad del espectador. Nosotros como viejos estamos dándole el testigo a los jóvenes. Nosotros también llevamos muchísimo tiempo desarrollando un teatro social con distintos aspectos, como ha sido la Factoría de Intérpretes o Distrito Teatro, o toda la escritura que hemos hecho para los más jóvenes. Es algo que no es nuevo en Profetas, pero sin embargo es algo que está cogiendo fuerza en este siglo XXI y quizás sea uno de los signos de las artes al arranque de este nuevo siglo. De hecho, en la ciudad de Las Palmas estamos formando en este momento ACAI, que es la Asociación Canaria de Artes Inclusivas, es decir, no solamente el teatro, la música, sino también la pintura, es decir, cualquier tipo de arte que nos ayude a sumar, a no marginar, a no dejar gente en los bordes, porque en la periferia, en el margen de la sociedad, se está muy, pero que muy mal. Y entonces, afán de incluirnos, de construir una mejor sociedad, esto es lo que nos propone también el mito del titán Prometeo. Él nos regaló la esperanza, nos regaló la ciencia, nos regaló la medicina, nos enseñó a usar el caballo, a ponerle alas a las maderas para volar por el mar. Y sin embargo, esta generosidad se ve castigada. Entonces, es un hecho que nos habla, está situado unos 3.000... En realidad está situado en la mitología, está situado antes de que incluso la historia existiera. Pero vemos que trasciende el tiempo y aún hoy, a veces el ser solidario, el apoyar a quien lo necesita, pues no es precisamente un mérito, un valor en nuestra sociedad. Presumimos más del brillo que de lo interno. Y por ahí es un poco por donde van los tiros.
Pues debe ser bastante interesante este Prometeo encadenado. Recuerden ustedes que Prometeo creó a la humanidad y nos regaló algo fundamental que debemos tener ahora más que nunca en esta situación que estamos viviendo, que es la esperanza, que creo que es lo último que ha perdido. Después de 40 años habrá perdido muchas cosas, pero se habrá ganado otra, Fernando. Lo que nunca se pierde es la esperanza, pero que has ganado en estos 40 años, aparte de experiencia. Y tú, claro, con el sentido de humor que tienes, vas a decir, pues más ganas y más arrugas. ¿Pero qué más?
Sí, no te creas que muchas, ¿eh? Muy bien.
Te conservas bien, ¿no?
Sí, estupendamente. La verdad que estoy muy contento de cómo me ha ido tratando la vida nuevamente. Déjame cruzar todos los dedos, tocar todas las maderas. Gozo de salud y espero que dure mucho tiempo. Y es algo que para todos en estos tiempos tan tan complicados, en que, ¿quién nos lo iba a decir? La salud es un artículo de primerísima necesidad. Nadie hubiera adivinado que nos viéramos en estas circunstancias. Por eso cuídense. Lo importante realmente, mira que nos decían nuestros abuelos, lo importante no es la salud, la ganas de vivir. Y eso es lo que yo me sigue alimentando, nos sigue alimentando. Ese agradecimiento del público, esos nuevos retos por superar, esas ganas de crecer en nuestro camino, que a fin de cuentas es el camino del arte, es lo que nos impulsa a nuevos proyectos y comenzamos celebrando, porque tal otoño como hoy, hace 40 años, dejamos 7 años de aficionados para iniciar la andadura profesional, y a lo largo de este aniversario que vamos a celebrar durante todo el año, distintos eventos pues para celebrarlos con ustedes, los espectadores, que nos merecen todo nuestro respeto.
Bueno, pues Fernando, realmente Fernando es Prometeo, ahí de donde lo ves. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un fuerte abrazo, que todo vaya bien, Fernando.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el teatro este viernes y sábado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión, ante el Castellón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Castellón. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan tan solo 10 minutos para finalizar el programa, 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Esta hora de la mañana queremos saludar, de la tarde según se mire, queremos saludar a José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino, a quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, se ha presentado el Club de Fidelización de Guaguas Municipales. Concejal, ¿exactamente en qué consiste y tiene algún tipo de ventaja para los pasajeros?
Sí, este es un club de fidelización que en el que llevamos trabajando ya muchos meses y que desgraciadamente tuvimos que parar por esta pandemia que nos está tocando sufrir, pero que entendemos que no lo podemos parar. La pandemia no puede pararlo todo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mirando adelante, y en un momento como este, más todavía, queremos premiar a los usuarios de guaguas municipales. Estábamos teniendo unos números absolutamente contundentes en cuanto a viajeros justo antes de la pandemia. Es verdad que después de la pandemia hemos mantenido el tipo, somos de las empresas de transporte público en España que más números de viajeros está moviendo, y queremos premiar a estos usuarios, a los que siguen apostando por la movilidad sostenible y por la movilidad sana. Y esta es una tarjeta de puntos, aunque nosotros le llamamos corazones, en donde vas acumulando un corazón por cada viaje que hagas, y cuando llegues a un número concreto de corazones, pues podrás canjearlo por premios, que sobre todo son experiencias, ¿no? Hemos llegado a acuerdos con muchísimas empresas locales que ofrecen experiencias de jugar al tenis playa, hacer submarinismo, a masajes, ahí para comer, etcétera, aunque también en algún caso pueden obtener alguna revisión de la vista, etcétera, este tipo de cosas, pues son las que uno puede ir obteniendo a medida que va sumando corazones, que va sumando viajes a esta tarjeta.
Muy bien, ¿y cuándo se pone en marcha, en práctica ya este club de fidelización, concejal?
Pues la idea es empezar ya. Hoy lo hemos presentado con la intención de empezar ya. Yo lo que recomiendo a los usuarios de guaguas municipales para que tengan más información, para que se puedan inscribir, porque hay que inscribirse para poder participar, para poder acumular estos puntos, es en la web www.Huawei, Gua de guaguas y Way de camino en inglés, .es. Ahí es donde tienen toda la información y podrán inscribirse para poder participar en este programa, en este proyecto, que no queremos que sea simplemente el típico proyecto, el programa tarjeta de puntos en donde uno acumula puntos y se le dan regalos, sino que tratamos también, y lo verán los que entren en la web, tratamos de lanzar mensajes de sostenibilidad, lanzamos generar conciencia, un poco en la línea que llevamos trabajando pues desde hace ya muchísimo tiempo. Es necesario, Javier, si me lo permites, resaltar que este es un proyecto que está financiado por Civitas Destination, que es un proyecto europeo en el que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está participando junto con otras ciudades europeas isleñas, y que tiene un enfoque también muy a ciudades turísticas como es la nuestra, y es Civitas Destination quien nos está financiando este proyecto.
Bueno, pues también justo remarcarlo, y a mí me gustaría, concejal, y cambiando un poquito de tema, que escuche esto que se ha vuelto viral.
Que suceda a primera de la mañana en la 12, totalmente lleno, totalmente ocupado, no queda hueco para nadie.
Supongo que las imágenes las habrá visto, insisto, se ha vuelto viral, y la verdad es que son impactantes, ¿eh? Porque en la 12, a primera hora de la mañana, se nota, porque todavía es de noche, no queda un huequito, está absolutamente abarrotada, concejal. Aquí es imposible mantener la distancia de seguridad porque estoy viendo a pasajeros cuya diferencia es de centímetros.
Sí, bueno, eso está pasando en todos los transportes públicos, no solo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, posiblemente de toda Europa, entre otras cosas porque no hay ni un solo indicador, no hay ni un solo estudio, no hay ni un solo dato que diga que en el transporte público es foco de contagio, siempre y cuando se mantengan las medidas recomendadas. Y las medidas recomendadas son el uso de la mascarilla, la ventilación de la guagua y el uso de los geles hidroalcohólicos en las entradas y las salidas de la guagua. Si cumplimos con esos requisitos, ir en guagua es absolutamente seguro. Nosotros tenemos estudios, no es ni una opinión, ni es que nosotros estemos tratando de dar información que no es cierta, sino estudios universitarios que manejan todas las empresas públicas de transporte españolas, en las que se indican lo que yo estoy comentando en este momento. Estas son situaciones que se dan de manera muy puntual, pero yo quiero llamar a la tranquilidad de la ciudadanía. Si se hace uso de la mascarilla, si la gente usa los geles hidroalcohólicos cuando entra y cuando sale, y nos consta que así se está haciendo, y la guagua se mantiene ventilada, el periodo de tiempo que la gente está dentro de la guagua no parece suficiente como para que se produzcan contagios dentro de las guaguas. De hecho, nosotros estamos cumpliendo con la legalidad estricta, es decir, nosotros no estamos haciendo nada que no se nos permita hacer, estamos siendo muy estrictos con la legalidad y con todas las recomendaciones sanitarias que se nos hacen desde las instituciones sanitarias, que de esto entendemos que saben mucho más que nosotros, que nos dedicamos al transporte público, y en ningún caso se nos ha planteado que tengamos que hacer algo diferente a lo que se está haciendo.
Entonces, concejal, considera que lo que estamos viendo no es un foco de contagio, lo que pasa en guaguas municipales, ¿no? en algunas líneas de abogados municipales.
Yo, Javier, estudio Derecho, no soy médico, no soy especialista en este tipo de cuestiones. Nosotros hacemos caso a lo que se nos dice desde las autoridades sanitarias, y son las autoridades sanitarias quienes fijan los criterios de los límites, de las personas que pueden estar, de las que no pueden estar, del número de personas que pueden entrar, que pueden subir, de los aforos. Son las autoridades sanitarias. Desde el minuto uno, todo lo que nosotros estamos haciendo es lo que se nos ha indicado que tenemos que hacer. Y es lo que estamos haciendo a rajatabla. Se nos dice que no se puede pagar en efectivo, no se paga en efectivo. Se nos dice que hay que poner mamparas de protección de los conductores, y es lo que estamos haciendo. Geles hidroalcohólicos en las entradas y en las salidas, y lo hacemos. Mantener ventiladas las guaguas, uso obligatorio de mascarillas. En el momento más álgido de la pandemia, sí es verdad que se limitaron aforos, y lo hicimos, y que había que bloquear asientos, y lo hicimos. En este momento no hay absolutamente ninguna norma que nos indique eso, pero no a nosotros, ni a nosotros, ni a nadie en todo el Estado español. Como ustedes saben, las comunidades autónomas ahora son las que regulan la situación de la pandemia, y comunidades de todos los colores políticos, ninguna está regulando en este sentido, salvo que se disparen los contagios, que no es el caso de Canarias.
Le quiero preguntar también, precisamente usted lo acaba de nombrar, sobre el pago. ¿Para cuándo se puede implementar, que yo creo que sería un paso importante y un plus de calidad, el pago con tarjeta de crédito en guaguas municipales, concejal?
Sí, nosotros también esperemos que dentro de poco se nos autorice. Esto es, como acabo de decir, son otras instituciones las que normalmente están...
¿Está pedido entonces? ¿Eh? ¿Está pedido?
Sí, es la Autoridad Única del Transporte. Yo creo que con criterio de precaución razonable, quien ha limitado el pago con el pago directo, el pago con moneda en la guagua, no solo las guaguas municipales, sino también en global, un poco, porque ahí sí que había alguna información que podía indicar que las monedas pudieran ser foco de contagio, pero sí. Es verdad que la situación epidemiológica actual, y teniendo en cuenta que la mayoría de los sectores en la isla de Gran Canaria y en Canarias ya permiten el pago directo, el pago con moneda, nosotros entendemos que ya podríamos hacerlo en guaguas municipales, y está solicitado. Vamos a ver cuando nos dejan.
Pues vamos a ver, porque si es cierto que lo global ya lo tiene, y una alternativa muy buena, fantástica, genial, necesaria, fundamental, incluso diría yo, al pago en cash, pago en moneda, pues sería sin lugar a dudas el pago con tarjeta de crédito, ¿no? Que en pleno 2020, pues la verdad es que uno no entiende que todavía no se haya implementado. No tenemos tiempo para más. José Eduardo, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, hasta la próxima.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo yo, Julio Abreu, Marcelo Cordobés, en la realización técnica. Les habló en